obra de arte desconocida.
Muy buenas, Pedro. ¿Qué tema nos traes esta noche en tu sección La Obra de Arte Desconocida?
Muy buenas noches, Belén. Pues en esta ocasión viajamos nada más y nada menos que a la Italia del Renacimiento para visitar dos lugares concretos que son la Catedral de Siena y los apartamentos Borgia en el Vaticano. Y esto se debe a que en estos dos lugares concretos nos encontramos representado a un personaje del que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí en Mistérica Radio Secreta. Me estoy refiriendo a Hermes Trismegisto, el tres veces grande.
Bueno, hemos hablado más de unas cuantas veces.
Bueno, pero esta vez hablamos en específico de él. Mira, y es que se puede decir que estos lugares son los ejemplos más representativos de este personaje, nada habitual, pero que sin embargo tuvo muchísima importancia en el Renacimiento.
Muy bien, Pedro, pues si te parece, ponnos un poco en contexto y cuéntanos quién era Hermes Trismegisto.
Pues vamos allá. Hermes Trismegisto fue una figura de la que nos hablan los romanos y que fue identificado con el dios Mercurio. Desde el punto de vista mitológico, Hermes sabemos que mató a Argos y que fue exiliado en Egipto, donde instruyó a sus habitantes y recibió allí el nombre de Thot, que es uno de los dioses más antiguos del panteón egipcio. Bueno, esto es una cuestión un poco de reinterpretación. Vamos a ir a un poquito más avanzando. El caso es que es posteriormente conocido como Hermes Trismegisto, como decía antes, el tres veces grande, que es lo que significa esta palabra Trismegisto. ¿Noticias que tenemos de Hermes? Pues fue mencionado por escritores y filósofos desde la antigüedad, y aquí nos vamos a fijar concretamente en dos: uno que es Lactancio y otro que es San Agustín. Mira, Lactancio dejó referencias a que Hermes había sido un personaje real, un personaje histórico. Y por otra parte, San Agustín, que lo condenó formalmente su obra, pero sin embargo también lo considera un personaje real y que vivió nada más y nada menos que en tiempos de Moisés, y consideraba a ambos como sabios del antiguo Egipto. Bueno, pues llega ya el Renacimiento y en ese momento se redescubre un importante texto atribuido a Hermes Trismegisto, que es el Corpus Hermeticum, que se compone de una serie de textos sagrados en torno a la divinidad, el origen del cosmos y la caída del hombre, entre otra serie de cuestiones. También se le atribuye la autoría a Hermes Trismegisto de la llamada Tabla Esmeralda, que es un texto perdido que se supone que describe el origen del mundo y que fue escrito con un alfabeto desconocido y que data de hace varios miles de años. Marsilio Ficino, filósofo de la Academia de Florencia y traductor del Corpus Hermeticum, lo calificó como el mejor filósofo, el mejor sacerdote y el mejor rey.
Por eso lo de los tres veces grande.
Claro,
¿no?
Ahí está el triple vez, las tres veces grande de Trismegisto. Pues mira, lo último que te comento es que el caso es que en el Renacimiento, y en base a este texto y a los testimonios de Lactancio y San Agustín, se pensó que Hermes Trismegisto había sido un personaje histórico. Vamos, que en el Renacimiento creen a pies juntillas que Hermes fue un personaje histórico.
Muy bien, pero si tenemos todas esas referencias históricas y el Corpus Hermeticum, ¿cómo sabemos que Hermes Trismegisto no fue un personaje real?
Bueno, pues aquí vamos a esgrimir una serie de argumentos que obviamente niegan su existencia histórica. Por ejemplo, cuando se hizo un análisis en profundidad de la escritura del Corpus Hermeticum, se desveló un dato importante, y es que no fue escrito en el Antiguo Egipto, sino que data del siglo II o el siglo III de nuestra era. Otros textos atribuidos a él son también de diversas épocas o incluso no se conservan. Además, la hipótesis de que fuera contemporáneo a Moisés también está en entredicho, por lo cual pues lo que podemos decir es que se trata de un personaje ficticio que se construyó como una mezcla del dios Thot egipcio y del dios Hermes griego.
Pues muchas gracias por esta aclaración, Pedro. Como decías antes, en el Renacimiento se le consideraba real, por lo tanto es lógico que aparezca representado por los artistas de este periodo. Pero ¿por qué aparece en una iglesia de Siena y en el Vaticano si supuestamente sus enseñanzas eran contrarias a la iglesia? Esa es, yo creo, que la clave.
Aquí estamos efectivamente poniendo el dedo en la llaga. Y mira, la cuestión es que como ya hemos comentado en otras ocasiones, en el Renacimiento convivieron íntimamente la religión y el pensamiento mágico, sobre todo en las altas esferas, tanto eclesiásticas como intelectuales. O sea, los grandes potentados, digamos que eran creyentes en la religión y en lo mágico. Y si te parece, después de haber comentado esto, vamos a trasladarnos a la Catedral de Siena y vamos a ver este fenómeno de sincretismo pagano y cristiano. ¿Te parece?
Perfecto, pues cuéntanos, Pedro.
Pues mira, si nos vamos a la Catedral de Siena y nos acercamos a su crucero y miramos al suelo, nos encontramos con una cosa curiosísima. Vamos a ver representados unos mosaicos de Hermes Trismegisto y las Sibilas. Así que, bueno, por una parte, Hermes, del que acabamos de hablar, lleva en su brazo en un libro que es el Asclepio, que fue otro texto redescubierto en el Renacimiento y atribuido a su persona.
¿Y de qué trataba este Asclepio?
Bueno, Asclepio es una conversación que mantiene Hermes con este personaje, con Asclepio, y bueno, pues nos va dando nociones de cuál era el pensamiento de Hermes Trismegisto.
Filosofía.
Bueno, pues vamos allá. Y es que en ese suelo de la Catedral de Siena nos encontramos un texto inscrito que dice: Hermes Mercurio Trismegisto, contemporáneo de Moisés. Esto es, retomando la afirmación de Lactancio que comentábamos antes. Y lo curioso también es que aparezcan acompañándole las Sibilas. Y es que las Sibilas eran una serie de mujeres de la antigua Grecia al servicio del dios Apolo y que tenían el don de la adivinación. Mira, para citar el ejemplo más conocido, tendríamos a la Sibila Délfica, que es también conocida como la Pitonisa, y de ahí ha derivado el nombre actual de las personas que adivinan el futuro. Y es que esta Sibila Délfica, le iban a consultar al oráculo al templo de Apolo, que estaba en la ciudad de Delfos, en Grecia. Bueno, el caso es que estas Sibilas fueron asimiladas por el cristianismo, y a partir de este momento se les atribuyó la cristianización del mundo pagano a través de las profecías cristianas de la venida de Cristo. Vamos, que como puedes ver, este hecho nos habla de la creencia en una práctica mágica como es esta de la adivinación.
Qué curiosa esta representación de Hermes Trismegisto y las Sibilas, sobre todo en un lugar sagrado.
Claro.
Pero si esto me parece singular, el hecho de tener a Hermes en el Vaticano ya sí que me parece totalmente increíble.
Pues ver para creer.
Aunque también sabemos que las Sibilas también pululan por el Vaticano.
La Capilla Sixtina de la mano de Miguel Ángel. Bueno, ese podría dar para un programa completo, para una obra de arte desconocida completa. Pero bueno, si quieres te voy a apuntar un poquito que cómo llega estas Sibilas y este Hermes a los apartamentos Borgia. Mira, en 1492 fue nombrado Papa Rodrigo Borgia bajo el nombre de Alejandro VI, y que, como bien sabes, nació en España, concretamente en la ciudad de Játiva, y cuyo pontificado no fue desde luego muy ejemplar.
Sí, ya sabemos un poco las andanzas de los Borgia.
Bueno, pues el caso es que desde que fue nombrado hasta el año 1495 ordenó decorar sus estancias en el Vaticano, que son las conocidas como apartamentos Borgia. Y es que todos los frescos que decoran estas salas se atribuyen a Pinturicchio, uno de los grandes pintores renacentistas. Y nos vamos a fijar en una estancia en concreto, la llamada Sala de la Vida de los Santos, que paradójicamente nos va a contar toda una serie de historias en las que se entremezclan personajes bíblicos y santos con dioses paganos. Fíjate que incluso están representados los dioses egipcios Isis y Osiris, o los griegos Zeus y Hera. Vamos, que hasta el papado estaba imbuido de paganismo y de creencias en una realidad mágica, como te comentaba antes. El caso es que en esta sala tenemos una obra de forma octogonal que presenta a tres personajes. Mira, en el centro están nada más y nada menos que la diosa Isis, que aparece en un trono con columnas griegas a los lados, lleva una corona y cetro, y en sus manos sostiene un libro. Fíjate que aquí que tenemos a Isis representando a la Virgen María.
Como tantas otras veces.
Claro, y es que son dos deidades vinculadas de forma directa desde el Imperio Romano. Así que aquí tenemos esa evidencia de vínculo en el propio Vaticano. Es que es muy, vamos, es un tema bastante peliagudo. O sea, como en el Vaticano y es la diosa Isis sustituyendo a la Virgen María.
Pero esta vez Isis es negra.
No es negra, no es negra. Pero bueno, ahí entraríamos en todo el tema de las vírgenes negras, que también hemos comentado en alguna ocasión y que podemos retomar en otro momento. Bueno, pues hemos dicho que en el centro está Isis. Pues a la derecha hay un personaje sentado y con babuchas, así al estilo oriental, y que ha sido identificado con Moisés, aunque en este caso no lleva las tablas de la ley, que suele ser el atributo con el que se le representa. Pero bueno, el caso es que sabemos que es Moisés. Y a la izquierda, ¿a quién tenemos? Pues a nuestro protagonista, a Hermes Trismegisto, representado como un hombre pues un poquito más joven que Moisés. Y el sentido de esta representación es que la diosa madre otorga la sabiduría a estos dos personajes, a Moisés como legislador de los hebreos y a Trismegisto como legislador de los egipcios.
Pues muy interesante, Pedro, la figura de Hermes Trismegisto y su importancia en el arte del Renacimiento. ¿Algún dato más que nos quieras comentar sobre este enigmático personaje?
Pues sí, un último comentario y una recomendación, a ver qué te parece. Mira, a partir del Renacimiento, Hermes Trismegisto va a ser reivindicado como padre de la alquimia, por lo que su origen sitúa esta práctica en el Antiguo Egipto. De hecho, en el Renacimiento se redescubre también toda esa tradición alquímica que viene del mundo árabe y que va a proliferar en los siglos siguientes en toda Europa. Así que aquí van mis dos recomendaciones. Una, el programa de Mistérica Radio Secreta, en el que Marta Piñol nos hizo un recorrido exhaustivo por toda la historia de la alquimia. Y como no, el libro que ha coordinado ella también, titulado Relaciones Ocultas, de la editorial Sansoleil.
Pues muchas gracias, Pedro, por estas recomendaciones y por llevarnos a Italia para conocer estos lugares sagrados donde paradójicamente aparece una figura mítica como la de Hermes Trismegisto y todos los secretos que en ella albergan.
Así es.
Muy buenas noches, Pedro.
Muy buenas noches.